Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a los estudios de Radio Sputnik. Aquí en Montevideo somos Natalia Verdún y Federico Jurkovic.
Es un placer que nos acompañen. Hoy con Telescopio analizamos las últimas decisiones judiciales tomadas en Londres sobre la detención de Julian Assange.
Para eso contamos con los aportes del presidente del Consejo Consultivo de la Asociación Americana de Juristas, Beinus Smukler.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
El periodista australiano y fundador del portal Wikileaks deberá permanecer en prisión mientras se termina de laudar la extradición solicitada por Estados Unidos a la justicia de Inglaterra.
La jueza británica Vanessa Baraser rechazó este miércoles la libertad condicional por considerar que existe riesgo de fuga.
La defensa había solicitado su liberación luego de que la misma magistrada resolviera este lunes, y en primera instancia, que Assange no debe ser extraditado a Estados Unidos.
Al mismo tiempo, otorgó 14 días para que Washington pueda apelar, algo que el gobierno de Donald Trump ya anunció que hará.
La decisión de Baraitzer de negarse a la solicitud estadounidense fue celebrada en todo el mundo por distintos grupos y organizaciones de la sociedad civil, aunque los argumentos no fueron los esperados.
Para la jueza existe riesgo real de que el cuadro depresivo que padece el periodista derive en suicidio en caso de que sea extraditado.
Mi impresión general es la de un hombre deprimido y en ocasiones desesperado ante las perspectivas de futuro, señaló la jueza.
Sin embargo, en su dictamen no hace referencia a los argumentos presentados por la defensa sobre la falta de garantías del proceso y los móviles políticos que mueven a Estados Unidos en este caso.
El activista afronta una pena potencial de 175 años de cárcel por 18 presuntos delitos de espionaje e intromisión informática.
Fue por la serie de publicaciones que en 2010 comenzaron a revelar las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte de Estados Unidos en el marco de las invasiones a Irak y Afganistán.
Para muchos juristas, como nuestro entrevistado, Assange cumplió con las reglas de su profesión y de los pactos internacionales en cuanto al deber de denunciar la violación de los derechos humanos.
Por eso se suele decir que lo que está en juego, además de la libertad ambulatoria de Assange, es el concepto de libertad de expresión y del derecho a la información a nivel global.
Con nosotros, la voz del experto.
Y en esta jornada de Telescopio recibimos nuevamente con mucho gusto Beinus, bienvenido, gracias por tu tiempo con Telescopio.
También gracias a ustedes por ocuparse de esta temática.
Hemos seguido todo el caso Assange, como el mundo entero lo ha seguido en distintas etapas, distintas situaciones. Parece estar en una etapa definitiva y de hecho se van definiendo cuestiones bien importantes. Teníamos una noticia el lunes, Beinus, que era que en primera instancia no se otorgaba la extradición y este miércoles se negó la libertad bajo fianza por miedo a que se fugue, dijo la misma jueza.
Bueno, quiero señalar que, digamos, esta decisión de la jueza no me sorprende porque tiene el argumento de que la sentencia no está firme, la sentencia de ella, y en consecuencia por eso es bastante común y normal la respuesta de ella. Y además, porque más allá de que uno no se siente absolutamente satisfecho de las razones, digamos, como únicas razones invocadas para la negativa de la extradición, el estado de salud mental, etcétera, lo cierto es que pensemos en las presiones a las que está sometida la jueza. Tiene nada menos que la presión de la primera potencia mundial, y además tiene acreditado que es muy cuidadosa en el comportamiento con quienes se lo ponen. Por un lado, uno valora ese grado de garantía también de la jueza, y también es cierto que no se puede negar, tiene que haber pesado mucho la movilización mundial que hubo muy importante de todas las fuerzas democráticas del mundo reclamando la negativa de la extradición y la libertad de Assange. Pero bueno, hasta tanto no llegó la jueza, a pesar de que coherentemente, por el estado de salud que describe de él, debería haberle hecho lugar
a la fianza.
Claro, porque está en las condiciones que ella se señala que está, no se puede entender porque lo deja preso.
Sí, sí, aparte aquí hay que agregar algo que se considera en todos los aspectos de Inús, que es el COVID. La propia defensa de Assange dijo y alegó que tiene mucha más posibilidad de contagiarse dentro de la prisión que fuera.
Sí, claro, eso es un tema que está en todo el mundo planteado con el tema de los presos.
Tú mencionabas, y repasando un poco las reacciones desde el lunes hasta la fecha, está esa ambigüedad claramente, ¿no? Porque por un lado es como un golpe, un revés a las aspiraciones estadounidenses, pero sin embargo el fallo de la jueza da por bueno casi todos los argumentos de la acusación fiscal contra Assange por parte de Estados Unidos.
Sí, claro, es verdad, por eso digo, yo creo que la jueza, digamos, se animó hasta donde creyó que podía. Por un lado, porque estaba entre el fuego, digamos, de la presión internacional, digamos, a nivel mundial, es muy importante, pero por el otro lado estaba enfrentando a su propio gobierno y a la potencia más importante del mundo. Bueno, buscó un argumento que la verdad, digamos, no, a uno no lo satisface como argumento, pero bueno, si eso lleva a la libertad de Assange, realmente será una victoria de las fuerzas democráticas.
Es muy difícil hacer proyecciones, Beinus, incluso presumir previamente qué iba a pasar este lunes, pero ahora viene un tribunal de apelaciones donde ya son más integrantes y también más visiones, digamos, a la hora de pronunciarse. ¿Tú crees que es sostenible el argumento de la enfermedad hasta última instancia, digamos, como argumento jurídico?
Sí, yo creo que sí, que es sostenible, porque en primer lugar no estamos frente a una situación, digamos, en la que tenemos una sentencia, que la extradición provendría de una sentencia firme en un proceso donde hubiera sido condenado, etcétera, es un prófugo, sino que hay una imputación que es rebatida por todos los sectores democráticos jurídicos, y no solo por eso, sino inclusive por el periodismo del mundo, porque está atacando la libertad de expresión. Pero lo que pasa es que estamos frente, frente a una realidad política, y bueno, acá es muy difícil predecir qué puede resolver el tribunal que viene. Yo creo que lo que, digamos, que es indispensable aumentar inclusive la presión internacional para el respeto a libertad de expresión, y además porque realmente estamos frente a una situación de que lo contrario, condenar a Assange, a llevarlo a Estados Unidos, es consentir la política que viola todos los derechos, el derecho internacional y de derechos humanos por parte de Estados Unidos.
Y ahí se da la paradoja que justamente esa es la denuncia inicial de Assange, la violación sistemática de los derechos humanos por parte de Estados Unidos, ¿no?
Claro, entonces, a ver cómo se explica de que alguien que lo que hizo fue la denuncia para tratar de parar, cumpliendo además sus funciones propias de su
profesión,
¿no? Trabajo, su función, cumpliendo con eso y cumpliendo con todos los pactos internacionales.
Claro.
Porque es obligatoria la denuncia de los crímenes que está cometiendo Estados Unidos en la materia. O sea, bueno, realmente acá es una batalla fundamental de la democracia a nivel mundial. Así que hay que declarar la batalla ahora para que el tribunal que tiene que resolver la apelación se pronuncie como debe pronunciarse, y con más fuerza que la jueza sentido de la argumentación.
Es un caso donde lo jurídico, lo técnico, lo político y esas divisiones que uno desearía que existiera es muy difícil de lograr. Beinus, recuerdo también un caso similar que involucra a la justicia inglesa, que involucra a Latinoamérica en este caso, y fue la detención de Augusto Pinochet en Londres, ante un pedido de extradición de juez Baltasar Garzón. En aquel caso, la justicia inglesa lo detuvo, pero no dio la extradición. ¿Hay puntos en común?
Yo diría que, de alguna manera, sí, claro, los hay, pero yo diría que en ciertos sentidos son coherentes en el objeto de la prosecución, aunque la situación en algunos aspectos puede parecer inversa. Claro, porque primero aparece como que ahí no le dio la extradición, pero la motivación de no haberla concedido sería la misma que ahora utilizaría para así concederla. Por la, digamos, aunque son situaciones diferentes,
sí, claro.
Claro, pero esto se resuelve políticamente.
Por eso decía.
Claro.
¿Qué pesa más?
El problema, ¿no?, es que el derecho no está al margen de la política, sino
seguro,
que, en definitiva, es un instrumento de la política. Ahora, lo que pasa es que, bueno, pero de todos modos, hay un avance en la conciencia de la humanidad en materia de derechos humanos, que por cierto que se violan, etcétera, pero en la conciencia de la humanidad se ha generado un avance importantísimo como consecuencia de la historia del último siglo, empezando por el triunfo contra el nazismo.
Sí, y justamente, Beinú, si me permitís, porque este año, el año pasado ya, se cumplen 75 años, se cumplieron, de la creación del Tribunal de Núremberg, que se toma como el puntapié del derecho internacional y de esta posibilidad de que haya delitos que se juzguen globalmente y no solo donde ocurren. También hablás de esa apertura, de esa conciencia que va creciendo sobre la importancia de este tipo de acciones jurídicas globales.
Claro, porque, bueno, aquí hay que tener en cuenta que todo el desarrollo en materia de derechos humanos,
sí,
todos los pactos internacionales, empezando por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los pactos fundamentales, el de derechos económicos, sociales y culturales, y el de derechos civiles y políticos, uh-huh, son el resultado de la Segunda Guerra Mundial, uh-huh, la conciencia generada en la humanidad y que llevó a que esos pactos surgieran, que entre paréntesis hay que decir que todavía el pacto de derechos económicos, sociales y culturales no ha sido ratificado por Estados Unidos.
Y como muchos otros.
No hablemos de los otros, ¿sí? De los que vienen después. Inclusive de derecho del niño.
Sí, sí.
Que, si no me equivoco, solo tiene dos países que no lo ratificaron, que fue Estados Unidos y Israel.
Tal cual, sí, que juegan en materia internacional muchas veces en el mismo sentido. Beinús, en estos días también intercedió en el caso Allán, digamos, por decirlo así, el gobierno de México. López Obrador ofreció asilo en una movida también más política que jurídica, porque es el implicado el que lo tiene que solicitar. Se habla por estas horas que de alguna manera favoreció al fallo de la jueza, como diciendo, bueno, si yo lo dejo en libertad, se va para la Embajada de México. ¿Qué opinas?
Bueno, es posible. Es una reflexión de que es posible. No estoy en la cabeza de esta jueza. Claro. Pero yo creo que me atrevería a sostener, aunque no voy a poder probar seguramente, uh-huh, de que acá la jueza tuvo llamados, como suele suceder, y algunos de realmente de significativos. Realmente, yo me acuerdo de una obra de teatro,
a ver,
de hace muchos años, no me acuerdo el título de la obra, una obra que vi no sé, 40, 50 años, donde, digamos, el tema es en Italia, hacer la obra italiana. El tema era en la época del fascismo, un juez que le cae un caso donde el detenido y al que tenía que juzgar, había un interés del facho, del gobierno, de Mussolini, de la condena, porque era un enemigo político. Pero la obra, lo que es extraordinario de la obra, que muestra la situación que se enfrenta al juez, donde está bajo la presión del gobierno y de su familia, la mujer, los hijos, etcétera, está jugando la vida y tener que enfrentar esa situación. Pero dice, pero yo no tengo ningún argumento, no lo puedo condenar. Sí, bueno, pero todo el contexto quería empujarlo como fuera. Es muy valioso porque él no cedió. Pero esta presión está seguro, y aquí la jueza encontró una salida bajo la presión. Bueno, uno tiene que también valorarlo, aunque lo
seguro, bien,
aunque puede criticar el argumento, porque no tomó en cuenta todo lo otro, pero bueno, pero estoy seguro que las presiones han sido muy fuertes y serán sobre el tribunal.
Seguro. Como usted dice, que también hay que aumentar la presión social sobre ese tribunal, ¿no? A partir de ahora.
Claro, porque ahora hay que redoblar la acción internacional para que se aplique el derecho a la justicia. Pero en serio, de acuerdo a los pactos internacionales, de lo que Inglaterra es parte.
Clarísimo, sí. Usted recuerda una obra y yo recuerdo un chiste gráfico donde hay un político que dice la justicia tiene que ser moderna y eficaz, y un ciudadano le dice yo solo quiero que sea justa.
Claro. Bueno, pero lo que pasa es que uno, en realidad, uno puede hablar de los gobiernos de ahora de Estados Unidos, pero desde su origen, Estados Unidos, Chambers, uno de sus juristas más importantes, dijo una frase que refleja muy bien la situación. Dice, la ley es lo que los jueces dicen que es. Por eso el Poder Judicial, que debe ser la última garantía que tiene el ciudadano, es en realidad la garantía del sistema.
Y en ese ámbito es que nos estamos moviendo y estamos analizando las últimas decisiones, ¿no?
Claro. Y ahí tenemos que librar una batalla muy importante donde las organizaciones de la sociedad, las organizaciones de juristas, los jueces de otros países tienen que pronunciarse sobre el tribunal reclamando la libertad, porque la libertad de Assange es no solo, digamos, la natural consecuencia de la aplicación justa, correcta del derecho nacional y internacional, de los derechos humanos, sino de una necesidad de avanzar en la democracia para todo el mundo. Porque la libertad de ser se
juega
también nuestra libertad.
Beinus Smukler, clarísimo. Muchas gracias por su generosidad con Telescopio. Esperamos el reencuentro en otro momento. Muy amable por hoy.
Felicitaciones a ustedes.
Esto fue Telescopio.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.